París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Francia afronta un auténtico tsunami de polvo blanco, un tsunami de cocaína. Esta fórmula impactante no fue pronunciada por un periodista, sino por un procurador francés. En los últimos años, en efecto, las incautaciones de droga en Francia han aumentado. A finales de 2021, las autoridades francesas incautaron más de una tonelada de cocaína en una sola operación, un récord. El mes pasado, se habló mucho en los medios de un hallazgo sorprendente: tubos con cocaína ocultos en yucas vendidas en dos supermercados de las afueras de París. Gran parte de esa droga llega de América Latina, principalmente de Colombia. El 90% de la cocaína del mundo sigue saliendo de ese país. En 2005 salieron de Colombia cada año unas 800 toneladas de cocaína, mientras que hoy salen 1.800 toneladas. En este negocio multimillonario también hay novedades que vamos a evocar hoy en París América. Nuevas rutas, por ejemplo, entre otras una ruta terrestre que pasa por Tumaco y Leticia, después Porto Santo y luego Sao Paulo. Desde esa ciudad en avión, la droga parte a Casablanca en Marruecos y después al viejo continente. Aunque la principal ruta sigue siendo la que va de Colombia y pasa luego por Venezuela, una de las más antiguas. También hay nuevos puertos franceses por donde está entrando la droga: Le Havre al norte y no solo Marsella al sur. Hay nuevos métodos para transportar la droga, como los sumergibles, que son una especie de submarinos criollos, submarinos caseros, los cuales navegan a poca profundidad. Este método se ha convertido en una auténtica pesadilla para la Armada colombiana. De todo esto hablamos con nuestros invitados, el periodista Thierry Gaitán, realizador de documentales para la televisión francesa sobre el narcotráfico desde hace 20 años. Y con un experto en narcotráfico que vive en Colombia, Eduardo Pastrana Vuelvas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana en Bogotá. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Thierry Gaitán, bienvenido a París América.
Muchas gracias, buenas tardes, Asbel, y bueno, París América.
Usted es periodista francés de origen colombiano, es tal vez uno de los periodistas que más conoce el tema de narcotráfico porque ha ido al terreno a hacer reportajes. En lo que usted ha podido constatar en estos años, ¿ha notado un cambio? ¿Más rutas, más llegadas, de pronto más por el lado del mar que por tierra?
Bueno, es un tema que estoy trabajando desde hace más de 20 años, el narcotráfico. Hice un documental hace ya algunos años, el primero, que fue bastante fuerte, justamente donde trazaba una de las rutas principales. Estoy hablando de hace más de 10 años. Una ruta muy usual, muy conocida, que es por Venezuela. Cuando lo realicé, era en la época de Chávez. Y todo se presta para que la droga sea exportada por determinados rincones de Colombia. Colombia está situada de una manera muy estratégica geográficamente porque tiene varios puntos atractivos para expulsar la droga. Me estoy refiriendo del lado de Venezuela. O sea, que quien dice Venezuela y que quien dice políticamente por un régimen llevado desde hace muchos años por la izquierda, eso hace mucho que facilite el tránsito de droga por la frontera del lado de Cúcuta, estamos hablando del norte del país, es decir, hacia el Caribe, y con complicidad, incluso política, del lado de Venezuela. Y quien llega de Venezuela, ahí es el trampolín hacia Europa de una manera muy fácil, incluso aviones que han salido directamente desde Venezuela hacia países del África. Ha habido casos muy grandes, aviones privados que llevaban como 8 o 5 toneladas de cocaína hacia el África. Y luego se transita por el Sahel, pero el desierto del Sahel, y va llegando poco a poco a Europa. Eso es una de las rutas más antiguas. Luego, hace muchos años, han surgido los carteles mexicanos. Entonces, estamos hablando por otra zona de Colombia, que es el Pacífico, y que lleva directamente, si ustedes miran, hay una línea directa desde el puerto de Buenaventura, que es uno de los puertos más importantes de América Latina, y va en línea directa hacia México. Entonces, ahí estamos hablando ya de un mercado destinado al Norteamérica, que sea Estados Unidos o Canadá. Y últimamente hay nuevas rutas que son en la parte de hacia Tumaco y Selvática, incluso, que es por Leticia, que es una zona muy desconocida porque estamos hablando ya del Amazonas. Y ya es un documental que hice recientemente donde tracé la ruta que es desde el Amazonas hasta Europa, pero como digo, es por el otro costado de Colombia, es por el Amazonas, pasando por Brasil. Son varios puntos estratégicos y que son más fáciles de transitar, porque quien dice Amazonas es un territorio muy vasto, muy grande y totalmente incontrolable.
¿Estamos hablando de rutas sobre todo marítimas o también por avión?
Inicialmente son marítimas, primero fluvial, porque transita por el río Amazonas de una manera muy tranquila y pasiva hasta que llega a puntos importantes de Brasil, que es Porto Santos, que es a unos kilómetros de una ciudad importante que es São Paulo, y de ahí, bien sea desde Porto Santos, van containers directamente destinados hacia África. Y si miran bien geográficamente, Brasil queda completamente frente al África. Entonces es menos controlable, además que hay mucha complicidad de traficantes importantes, minicarteles brasileros, que toman el relevo de la droga y la van subiendo a barcos que van directamente al África. Del lado del África que acabo de mencionar y del Amazonas, es casi incontrolable. Yo investigué durante 2 años para realizar ese documental y es increíble. Uno ve cantidades de droga en costales. Pude filmar alrededor de 500 kilos de cocaína. No sé si se dan cuenta la cantidad enorme de dinero que representa 500 kilos de cocaína, que transitan por el río Amazonas, pasando por el Perú tranquilamente, y llegan a Brasil, penetran el Brasil, y son kilómetros y kilómetros hasta llegar, como dije, a Porto Santos y luego incluso hasta São Paulo para mandarla en avión directamente, porque hay una nueva modalidad también debido a que surgió una nueva línea aérea, una nueva línea que hace vuelos directos desde São Paulo a Casablanca. Eso no existía antes. Es reciente, hace unos años que inauguraron esa línea. Y la sorpresa para los marroquíes, que no se daban cuenta, se dieron cuenta al cabo de algunos 4 años o 3 años de que llegaba droga en ese vuelo directo desde San Pablo a Casablanca. Entonces ha habido un flujo enorme, marítimo y aéreo, que llega al África y poco a poco van subiendo a Europa vía España. Y bueno, de ahí, desde España en adelante, se extiende a todos los países europeos.
Terry Gaitán, le propongo que hagamos una breve pausa para hablar del caso de Colombia. Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. ¿Y Colombia en todo esto, Terry Gaitán?
Si vamos a la fuente, que es Colombia, que es el primer productor de cocaína, Colombia es un país estratégico y muy atractivo, no solamente para la producción, sino para la exportación. Es un país que el clima lo permite, que hay 3 cosechas al año de la hoja de coca, y a veces se pueden hacer 4 cosechas al año de la hoja de coca. Es enorme, es decir, en ningún país vas a ver poder hacer tantas cosechas. ¿Te imaginas, por ejemplo, cosechar 3 o 4 veces viñedos en Francia para producir el vino? Es imposible. O sea que las condiciones climáticas lo permiten.
Es un país grande, es un país que es 2 veces Francia en territorio.
Exactamente, y la zona geográfica lo permite, y climática. O sea que todo lo condiciona para que se produzca cocaína. Y en paralelo hay la demanda, hay el mercado. Hay también una situación política. Antes había las FARC, bueno, todavía existen, ¿no? Salvo que ahora están tapados con otro nombre que les otorgaron el estatuto político. Pero las FARC existen. Ahora se dice disidentes FARC. Quien dice disidentes es como si ya no llevaran el uniforme, pero sigue existiendo. Desde que hubo el acuerdo de paz en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ese acuerdo de paz, ¿qué fue lo que resultó? Pues que les dieran total libertad, que soltaran o liberaran a muchos guerrilleros bajo una condición de reinserción social y educativa. Lamentablemente sabemos que eso no funcionó bien, pero lo que sí funcionó es de que soltaron centenas de guerrilleros que están acostumbrados a secuestrar, a delinquir y a trabajar con la droga, con la cocaína.
¿Y esto se nota en las exportaciones?
Pero por supuesto, es uno de los motivos principales. Se nota y nos damos cuenta cuando vemos las noticias en Europa y en Estados Unidos que ha aumentado la exportación. Pues es obvio si sueltan centenas de mini traficantes, porque bueno, eran los que elaboraban para los jefes narcoguerrilleros. Porque no es una guerrilla, estos narcoguerrilleros, sabemos bien que desde hace años estos grupos guerrilleros o criminales, cómo se surten en armas, cómo hacen para alimentarse a escondidas en el Amazonas si no es por el negocio de cocaína. Obviamente que ese negocio continúa y se ha reforzado desde que hubo el acuerdo de paz. Eso ha hecho que aumente la cantidad de drogas y tomen fuerza. No solamente tomaron fuerza, pero se convirtió en un cartel invisible o desconocido, porque nunca se menciona el cartel de las FARC, pero es un cartel que se ha aliado con carteles mexicanos y rusos. Cuando digo rusos, ha habido mucha influencia de traficantes de países, gente de países del este, pero más que todo rusos, que han venido a Colombia, se han instalado y han traído una tecnología para fabricar a través de ingenieros rusos que vienen a Colombia y han elaborado los submarinos, los sumergibles. Y eso ha funcionado bastante porque es una manera muy, muy oculta de transportar cocaína y ha sido la sorpresa para las autoridades estadounidenses y colombianas de que ahora la cocaína la están exportando a través de sumergibles que descubren en diferentes zonas y más que todo los elaboran en lugares ocultos, que sea en Tumaco, que sea en el Amazonas, porque son lugares tranquilos donde casi no hay, no se siente la autoridad, no hay operativos importantes como las hay en los puertos de Cartagena, de Barranquilla o de Buenaventura. Entonces elaboran poco a poco, van fabricando a través de tecnología que vienen, que traen, más que todo de países del este como los rusos, ingenieros, que se han venido instalando en Colombia para apoyar y trabajar junto con carteles, incluso con carteles mexicanos. Entonces ha habido una alianza de carteles de diferentes partes del mundo, que sea mexicanos, que sea de la Venezuela, que sea de África, para tratar de exportar cocaína de una manera muy discreta, que es bajo el agua. Y a través de esos sumergibles, pues llevan muchas más cantidades, ya estamos hablando de 4 o 5 toneladas de cocaínas que van hacia México, que van hacia el África, que van hacia España. Hace unos años hubo algo inédito, un sumergible que había atravesado todo el océano y había sido encontrado por las zonas de España. Habían atravesado todo el océano Atlántico. Son sumergibles que no se hunden mucho. Son solamente unos 10 metros bajo agua, pero avanzan y a veces tienen que subir porque no son de mucha tecnología, no son sumergibles, digamos, institucionales, no son oficiales, no son profesionales.
Son caseros, casi.
Son caseros, exactamente, criollos, como dicen en Colombia, pero que ha funcionado para exportar cocaína. Entonces, eso hace que haya de más y más droga en el mundo y más que todo el mercado más atractivo es Europa. Y ahora de Europa están expulsando hacia países árabes y hacia China, que es un mercado muy costoso. pero van tomando muchos riesgos porque, bueno, de más en más hay latinos, hay muchos colombianos que son arrestados en China y en China, pues sabemos, arriesgan la pena de muerte o la pena a perpetuidad. Entonces, es un fenómeno ya mundial.
Y en Francia, ¿piensa usted que, que los franceses están desbordados, las autoridades están desbordadas? Hemos escuchado, por ejemplo, a decir por parte de un representante de la lucha contra el narcotráfico que es casi que un tsunami de cocaína que está llegando a Francia.
Claro, es un tsunami. En Francia, el puerto de Le Havre, que es el puerto más importante que hay en Francia, hay de más en más.
Tradicionalmente era Marsella al sur.
Sí, exactamente. Pero bueno, las líneas de los barcos, de los buques, más que todo llegan a Le Havre, porque transitan por varios países y llegan finalmente a Le Havre. Y Francia es un mercado importante porque, bueno, es un gran territorio europeo, también que tiene muchas fronteras. Que comunica con Suiza, con Italia, con España. Entonces, eso permite el dispatching fácilmente de la cocaína. Y se va popularizando esta droga en Francia, que ha bajado también de precio. Y según estadísticas, Francia es uno de los países que más consume cocaína en toda Europa. Entonces, obviamente, es un mercado muy atractivo. Entonces Francia va siendo un país importante para punto de llegada de cocaína.
Terry Gaitán, muchas gracias por su participación en París América.
A ustedes muchas gracias, un saludo.
Eduardo Pastrana Vuelvas, bienvenido a París América.
Axel, buenos días aquí en Colombia, buenas tardes en París, muchas gracias por la invitación.
Usted es doctor en Derecho, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá. Es también miembro del CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones, un grupo de reflexión latinoamericano. Profesor Pastrana, ¿qué nos puede decir sobre el papel que están desempeñando algunos rusos asesorando a narcos colombianos?
Lo que hay evidencia, según los informes de inteligencia, es más bien del traspaso o la transferencia de tecnología que han llevado a cabo para las BACRIN, para las bandas criminales que operan fundamentalmente desde Nariño, que es el lugar de Colombia o del mundo donde más zarpan semisumergibles para llevar la cocaína fundamentalmente a Centroamérica para poder que llegue a la frontera.
En cuanto al fenómeno de estos sumergibles, ¿esto también es anecdótico o son de pronto un par de casos aislados? No, digamos, es un fenómeno generalizado.
No, eso es una infraestructura, es una logística muy bien establecida que fundamentalmente parte del departamento de Nariño. Y aproximadamente la mayor parte de la cocaína que llega a Centroamérica es enviada a través de ese tipo de nuevas formas de transporte. O están las lanchas rápidas, las fast go, los sumergibles, y ya la ruta aérea no es que se utilice tanto. Hay otros medios, que es el control de puerto de la aventura, a través del transporte de containers, pero el de los sumergibles se ha convertido en un mecanismo muy, pero muy exitoso, y es uno de los dolores de cabeza más grandes que tiene, por ejemplo, la flota del Pacífico de la Armada, que es el cuerpo militar, la fuerza militar que más se encarga de la interdicción en esa zona costera del país y en operaciones conjuntas en otras armadas de la región y de las agencias norteamericanas que participan en esos procesos de interdicción.
Veamos que hay muchas rutas para el tráfico de droga, pero ¿cuál es, según usted, la que más se utiliza, la que sigue siendo la principal, digamos?
La zona más precaria y más conflictiva en este momento es toda la frontera que hay con Venezuela, es decir, los 2.219 kilómetros de frontera con los 7 departamentos colombianos, es la zona por donde más cruza cocaína a través de esa ruta que va hacia Europa. La otra es válido, pero es que todos los territorios que son aproximadamente 450 mil kilómetros cuadrados, que no tiene presencia el Estado colombiano, pero la más compleja en este momento es la frontera con Venezuela, por la irresponsabilidad y la miopía política de este gobierno, que rompió toda relación diplomática de cooperación con el gobierno venezolano, y hay un abandono total a lo largo de esa frontera donde operan todas las formas de criminalidad, y además por el soporte que estos grupos criminales, fundamentalmente en el Catatumbo, la Serranía del Perijá, la misma Guajira por la zona de Arauca, tienen de la Guardia Nacional Bolivariana y de otras estructuras de las fuerzas militares.
Profesor Pastrana, ¿también hay
totalmente
complicidad del gobierno venezolano?
Totalmente, si no, no operara. Totalmente. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, durante el gobierno de Santos, se llegaron a acuerdos mínimos en las comisiones binacionales fronterizas y hubo controles conjuntos y se redujo el paso. Pero ahora, donde no hay ni siquiera una relación de naturaleza consular y están rotas totalmente las relaciones, no hay ningún tipo de cooperación en una frontera donde la presencia del Estado a ambos lados de la frontera es totalmente frágil y escasa, y eso sí está en manos de grupos ilegales que han reemplazado al Estado.
Profesor Pastrana, ¿hay algo comúnmente admitido sobre los errores tanto de este gobierno, el de Duque, como el de Santos, en cuanto a la aplicación del proceso de paz? Y me refiero a la incapacidad de poner en marcha una estrategia para ocupar los territorios que abandonaron las FARC. Porque, ¿qué pasó finalmente? Que esos territorios fueron ocupados paulatinamente por las bandas criminales, las denominadas BACRIM. Eso fue un error del gobierno de Santos que el gobierno de Duque profundizó. Ahora bien, el gobierno Duque es acusado de no haber respetado el acuerdo de paz. ¿Usted qué piensa?
Este gobierno tuvo un objetivo claro y era hacer trizas el acuerdo de paz. Pero desarrolla, ni lo vuelve trizas totalmente, pero tampoco otra cuestión que se propusieron fue implementar nuevamente la estrategia militar en contra de los grupos armados, y ahí también ha fracasado. Entonces, al no avanzar con los acuerdos, con la implementación de los acuerdos, que lo redujo fundamentalmente a la desmovilización, pero no al desarrollo de los programas, pues eran muchos de los desmovilizados empezaron a fortalecer o las BACRIM o las disidencias. La falta de control por parte del Estado del territorio. La desilusión frente al fracaso en la desmovilización y la ampliación de los cultivos ilícitos, pues esto aumentó la producción de cocaína. De Colombia sigue saliendo el 90% de la cocaína del mundo. Y si uno toma datos, cuando en el 2005 se producía en Colombia y se lograba exportar 800 toneladas de cocaína, hoy se están exportando 1.800 toneladas de cocaína anuales.
¿Se puede hablar, como el periodista lo dice, de un cartel de las FARC o de las ex-FARC o de las disidencias de las FARC? Es decir, ¿que han seguido haciendo lo que hacían antes, después del proceso de paz?
A mí me pareció clara la diferenciación que hizo, porque de todas maneras el 90% de los antiguos guerrilleros de las FARC se desmovilizaron. Porque los únicos fueron las disidencias, y fundamentalmente es el Frente Primero, y algunas columnas del Bloque Sur. Y entonces de eso estoy hablando aproximadamente, que en su momento, cuando no firman el acuerdo de paz y no se desmovilizan, estamos hablando aproximadamente de unos 450 guerrilleros. Lo que pasa es que estos guerrilleros van a forjar alianzas con los antiguos paramilitares. Incluso hay muchos de ellos que se movían en los dos frentes. Lo que se ha aumentado es la capacidad de reclutamiento después. Pero yo sí aquí tengo que hacer una claridad. Es que no es una estructura de carteles. En Colombia ya no existen carteles. Y por eso me parece muy errónea la definición. Los carteles aquí fueron desmantelados en los años 90. Carteles existen en México. Después hubo una atomización y fraccionamiento entre los distintos grupos de los paramilitares. Incluso dentro de las FARC había distintos frentes que manejaban de manera autónoma la cocaína, como está ocurriendo también con el ELN. Entonces lo que encontramos son grupos que no tienen una estructura jerárquica de carteles.
Parecería que hubo proceso de paz, hubo desmovilización, pero que definitivamente el negocio del narcotráfico, que está muy ligado a las actividades de la guerrilla de las FARC, es mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más estructural, mucho más difícil en un país tan grande como Colombia, que es dos veces Francia, por ejemplo, con tanta selva, con tan poca presencia del Estado. ¿Eso de alguna manera explica, digamos, esa impotencia de este gobierno o y eventualmente de cualquier gobierno? Porque el problema es mucho más, digamos, grave o profundo.
Bueno, en primer lugar, y eso lo explicó el mismo presidente Santos, cuando hizo el proceso de paz, el talón de Aquiles del proceso de paz y del posconflicto iba a seguir siendo el narcotráfico. Porque no es un problema solo de Colombia, es un problema global. Y depende del mercado, de la producción y del consumo. El gran problema de Colombia sigue siendo este. Colombia no controla la mitad de su territorio, seguimos teniendo más territorios de Estado. Dos, la exclusión en esos territorios, la pobreza en esos territorios, están totalmente aislados en términos de infraestructura, y que el conflicto en Colombia se narcotizó. Pero de todas maneras, el origen es un origen totalmente de naturaleza agraria, y esa es otra cosa, la distribución injusta de la tierra en este país, la exclusión de esta población, la corrupción, la pobreza. Todos estos fenómenos, si eso no se resuelve, no se resuelve el problema del narcotráfico.
Profesor Eduardo Pastrana Vuelvas, muchas gracias por su participación en París América. Recuerdo que usted es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Bogotá. Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.